Es un espacio musical que empezó hace muy poco, no toquen nada, pero que estamos disfrutando mucho. Música en familia. Acá estuvieron Jorge y Francisco Nasser, padre e hijo. La nieta y el abuelo, con Julieta Taramazo y Popo Romano. Martín Rimero y Samantha Navarro, que son hermanos. Bueno, estuvieron cantando hace muy poquito acá. Incluso hicieron algún tema clásico de Martín por primera vez.
Como el hermano. Escape.
Exactamente. Bueno, hoy volvemos a hablar con hermanos. Bueno, un poco más que hermanos. Estamos con Nicolás y Martín Ibarburu. Pero también viene Baluto. Acá está con nosotros para tocar y para cantar junto a ellos el hijo de Nicolás. Y obviamente acá en esto de la familia, el sobrino de Martín. Los tres son músicos y acá se presentan en No Toquen Nada.
Tiene una mirada ebria de palabras y poesías. Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí guardo una sonrisa para ese momento de la vida. Y el humor monta su caballo y es feliz. Tercera, pierde un turno, espera. El amor, el amor. Mundo imaginario, ebrio de ilusiones coloridas. Bajo el cielo claro, dentro de este corazón.
Nicolás, Baluto, Martín, los Ibarburu, aquí No Toquen Nada. Buen día, ¿cómo andan?
Buen día.
Buen día, muchas gracias por este rato acá con nosotros, por esta música en familia. Y arrancó con la posta el más chico,
sí, cantando. Cantando, mandolín del príncipe, que me contabas que es un tema que haces en tu espectáculo. Vos sí. Estás por estrenar por primera vez un show propio.
Digamos, Exactamente. Uh-huh. Va a estar más ensayado ahí.
Va a estar más ensayado. Está bien. Bueno, estamos con Nicolás y Martín. Creo que no requieren mucha representación. Son músicos muy conocidos por toda la gente. Han tocado con los principales músicos del Uruguay, también de la región. Baluto es una revelación del trap uruguayo. Ya agotó en Buenos Aires, está agotando acá en Montevideo. Esta canción es particular.
Ya es más que el tío, que la padre. No.
Y que esta canción la eligieron en particular por algo, la cantaban cuando era más chico, no sé.
Sí, esta siempre le encantó a Valen. Guitarreamos mucho en casa. Y el príncipe siempre está, hacemos varias del príncipe. Así que sí, es una de las favoritas.
Una casa con mucha música, y ustedes también en su infancia, Martín, Nicolás, también tuvieron mucha música en su casa, ¿no? Entonces tocaba mucho la guitarra.
Pila, tenemos tíos, primos, músicos en la familia, muchos, y todas las reuniones familiares siempre fueron musicales.
Siempre preguntamos en estas notas cuál es el primer recuerdo musical que tienen en ustedes. Se me ocurre cómo hacerlo mejor. Al revés, ¿qué recuerdo no vinculado a la música tienen? ¿Qué actividad no musical les gustaba compartir cuando eran chicos, cuando eran gurises?
Bueno, en realidad teníamos pila de curiosidades con nuestro hermano Andrés. Llegamos a tener como un club de investigaciones biológicas.
Agarramos
bicho y cosas. Todo, nada fue a buen puerto, ¿no? Fue todo. Pero sí, teníamos pila, éramos bastante curiosos. Así.
Podían haber terminado en Clemente Estable, pero no.
Exactamente.
Pintó para la música.
Claro. Fracasó nuestra carrera.
Clemente Inestable. Sí. No, y mucho fútbol, fulbito en la calle, mucho. Atomizamos a todos los vecinos. Íbamos, nos iban echando de diferentes paños de la cuadra.
¿Y a qué edad se empieza, en serio? A mí me llama la atención cuando dicen, bueno, tocaba la guitarra al año y medio, ¿viste? Y yo, pará, ¿qué guitarra tocaba, no? Pero ustedes, mellizos primero, pero después también con Baluto. ¿Edades de comienzo más o menos a agarrar un instrumento o a tararear algo que se pareciera?
Y muy chiquitos,
¿verdad? Muy chicos, ¿no?
Como a los... O sea, mi viejo tocaba la viola, sí, hermosamente. Y claro, y siempre pasaba eso de repente se ponía a tocar en el living y era un momento mágico, ¿viste? De ver a un adulto haciendo algo que no es de adulto, ¿viste? Como jugando. Y siempre chivíamos con la viola, pero a los 6, 7 nos mandaron a estudiar guitarra con nuestro primo Ernesto Macei. Ah. Y ahí fue cuando más o menos empezamos a aprender canciones, ¿viste? Con los acordes. Y
Valentín, un poco más chico, ya andaba también.
Y vos, Martín, para la percusión en sí, ¿para cuándo? Porque era más de guitarra, decía el viejo, y los mandan a aprender guitarra.
Sí, pues nuestro primo Ernesto y Germán, que eran nuestros primos ídolos, un poco más grandes que nosotros, claro, que tocaban, tenían una bata también ahí en el libro.
Ah, bueno.
Entonces yo, claro, aguanté unas clases, pero miraba la batería y desesperado, sí, ya a los 8 arranqué con batería.
Y eso está bueno porque el azar hizo que los dos tocaran instrumentos complementarios, lo que les ha permitido seguir tocando a lo largo de toda su vida juntos, ¿no? Es decir, que vos hayas optado por la percusión, por la batería, él seguir con la guitarra, ¿no? Eso se fue azar.
Sí, sí, re. Y después, inclusive con nuestro hermano Andrés, que tocaba guitarra,
claro, pasó al bajo.
Nos salió para tocar en un cumpleaños de 15 y conseguimos un bajo prestado que era pesadísimo. Nosotros éramos re chicos y lo agarró Andrés como, había una cuestión como de azar y se terminó dedicando al bajo toda su vida. Y son esos momentos que se te decide tu vida y no te das cuenta, capaz.
Y ahí empieza entonces en estos cumpleaños esa banda de hermanos que tocaban juntos. Y luego en la carrera de ustedes hay un momento clave, que es que Jaime los ve tocar en un concierto, Jaime Ross, y los invita a una reunión y ustedes fueron sin saber mucho para qué iban. ¿Cómo fue esa anécdota?
Claro, porque teníamos una banda que se llamaba Pepe González, instrumental. Y
que algún concurso ganaron allá,
sí, totalmente.
De bandas y demás, ¿no?
Totalmente.
Sí, que estaba Canal 10 mezclado en aquellos concursos.
Eso fue un poco después.
Ah, fue después.
Pero sí, pero también. Esto era la carpa de la intendencia, ¿te acuerdas? Cierto, andaban, sí, esas movidas. Y bueno, y sale un festival en el Solís de música instrumental con varias bandas. Y nos dicen, vos, está Jaime en el público. Ahí ya, viste, la llamo. Y a la semana nos llama. Y era en la época que estaba creándose el FONAM, el tema de la ley de la música nacional, y ya nos habíamos reunido con otros músicos, como que nos contaban cosas, pensamos que el Jaime nos iba a contar algo así, y cuando nos invitó a participar en la banda, quedamos de cara, increíble.
¿Qué recuerdo ahí de las primeras veces de tocar para Jaime? ¿Nervios? Mucho nervios de presentar, porque ya los había escuchado, pero sin tocar para él, ¿no? No sé si recuerdas, porque después ya tocaron tantos años con Jaime que me parece que sí, son, sí, parte de, ¿no?
Totalmente, los primeros ensayos fueron como... Eso, era una mezcla de todo, de felicidad, terror, adrenalina, pero sí, inolvidable, esos primeros encuentros con él. Él tenía en ese momento su oficina ahí en Maldonado y Yaguarón, que era donde ensayaba, guardaba todos sus equipos, tenía la oficina, todo. Y sí, esas cosas te quedan grabadas para siempre. Y aparte de eso, lo que aprendimos con él, ¿no? Que era como una escuela constante.
Claro, ahí se da, porque la llegada a la música más lúdica que puede darse de muchos niños, y después tener esa impronta profesional que les da, por ejemplo, empezar a trabajar con Jaime. Yo recuerdo, por ejemplo, Emiliano Branchiari siempre cuenta que ustedes lo llevaron a un ensayo y él vio lo que era el ensayar profesionalmente en un ensayo con Jaime, y a partir de ahí también, bueno, Nace No Te Va a Gustar, nada menos. Es decir, las dos puntas, ¿no? Lo lúdico de la música y el rigor del profesionalismo de Jaime, que en Uruguay podría ser lo más profesional que había en ese momento.
Sí, totalmente. Ahí nos cayeron varias fichas.
Ajá.
Ya tocábamos, o sea, ensayábamos bastante y todo, pero claro, ahí te cae esa, la global de, viste, de cómo laburar un espectáculo, o sea, de a poquito, ¿no? En las primeras pantallazos que vimos, pero claro, empezar a como a jugar en primera, viste, como estar jugando en, viste, ahí en el cantón del barrio y empezar a jugar en primera.
¿Y vos, Baluto, desde los 7 años, 6 años, siempre metido en los ensayos?
Yo sí, siempre. Yo me da vergüenza decirlo, pero hay veces que había shows de gente completamente despegada en los cuales yo me dormía porque tenía 4 años. Y yo me dormía en el camarín. Pero está, algo se aprende, algo se escuchó.
No vamos a decir en qué show te dormía.
No vamos a decir porque quedó muy pegado. Nunca se dirá el nombre del artista, los cuales.
¿Y cuándo el primer recuerdo con el viejo tocando la guitarra y nada, que vos tenés es que idea, más o menos,
algo
o siempre?
Muy de chico es que, viste, cuando sos chico hay como ciertas cosas que
cuando
son.
Cuando sos
tipo,
chico, dice el guacho.
Pero cuando sos chico, niño.
Sos chico, sos muy chico.
Pero ahora
sos
adolescente.
Sos un gurí.
Cuando sos niño, ahí le gustó más.
Y te dicen en la cara, cuando sos chico, con 17 años. Yo soy de la de tu viejo, así que, bueno, cuando eras muy chiquitito.
Cuando sos niño.
Sí, ahí te entendí.
Viste que es todo más simple. Y para mí, al principio, era como que era el trabajo de papá, ¿entendés? Era el trabajo de papá, era como algo que siempre estaba muy presente. Y era como, no sé, por suerte era algo mucho más enriquecedor. Porque por ahí decís, no, el trabajo de papá, y tu padre estaba 8 horas en una computadora así en casa. Mi padre no estaba en la guitarra, me incluía, grababa cosas, me hizo grabar cosas con 3 años que yo ni sabía, ni me acuerdo que existen, y él las tiene guardadas, ponerle cosas así.
¿Las tenés guardadas?
Sí, todo.
¿Escuchás?
Totalmente. A veces se las pongo y me dice, saca.
No, hay una anécdota linda con un tema que escuchamos hoy más temprano, Mapa Tesoro, que vos decís que estabas haciendo una zapada con el negro Aedo, y él se fue metiendo y así surgió el tema con letra que él tiraba un poco. ¿Cómo fue eso?
Totalmente. Sí. Él siempre participaba, siempre vibró la música de siempre, ¿viste? De siempre, y siempre quería participar, como muy extrovertido, mandado, ¿viste? De compartir, de disfrutar. Y estábamos eso, zapando con el negro y con él, ya estábamos los tres ahí. Y el Por Eso Te Quiero Aquí, eso lo tiró el Valen, el estribo. Y después miles de cosas que hemos hecho, que siempre interactuando así.
De todo.
¿Y vos cómo recordás esos momentos? ¿Cuándo te diste cuenta, por ejemplo, que no era normal eso de que en tu casa entrara Rada, Jaime?
Claro, eso me di cuenta cuando más de grande igual. Me di cuenta más cuando, tipo, principio del liceo, por ahí. Ahí a la corte me juntaba y yo decía, no, porque no, en mi casa no sé, hoy va no sé quién. Entonces no podemos ir, y me decían, ¿quién?
Sí, claro.
Y tal, esas cosas también como que fueron, que me fui rescatando cada tanto. Y también la típica de ir a algún lugar y ir a la casa de mi amigo y me decían, ah, vos sos hijo de Nico. Ah, mirá, no sé qué, y ahí me arrancan a decir.
¿Sacabas chapa en un momento?
Sí, obvio, yo todavía voy a sacar chapa.
Bueno, en algunos años capaz que tu padre y tu tío sacan chapa con vos. somos el tío y el papá de Baluto. Ahí volvemos con los Ibarburu para disfrutarlos otra vez, cantar en vivo acá con Baluto, con Nico, con Martín, para la segunda parte de esta Nota de Música en Familia.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Música en familia, estamos disfrutando de la familia Ibarburu, de Martín, de Nicolás, del hijo de Nicolás, de Baluto, que se ha presentado aquí, por lo menos para nosotros que no lo conocíamos, con esa personalidad fuerte que tiene, personalidad y actitud, como decía recién cuando charlamos, porque también toca la batería, ¿no? Además de la guitarra, está tocando ahora, digamos, y cantando y demás. Pregunta a alguien a propósito de los mellizos, ¿son 2, son 3, son 4? Siempre me confundo, ¿son los 2 más 1? Bueno, está el del bajo, ¿cuántos son? total.
Somos cinco hermanos.
Ah, bueno, por eso se confunden, porque son muy...
Andrés es el bajista, que es el mayor. Sí. Después Nico y yo, que somos los mellizos. Y después está Gastón y Agustín. Agustín es el tecladista, fue mucho tiempo de Cumbia Club, pero también es médico. Gastón es arquitecto, toca la batería también.
Ah, pero, hay dos músicos que además estudiaron.
Ahí va, exactamente.
perdón.
Por suerte.
Me dejaste ese ruido.
Que tiene, exactamente, y tiene un trabajo de verdad.
Fuimos a un club de jazz de Punta Ballena, pila de años, dice acá esta oyente que no se identifica. Y doy fe que todo se dormía, y no solo en camarines, se dormía bastante, dice Pato acá. Bueno, sí, era muy chiquito.
Yo llegué a dormirme en dos butacas del Sodre.
Perfecto.
Le poníamos las dos sillitas así en el bar, la clase.
Bien, acá, bueno, saludos de Houston, Texas. Pregúntale a Ibarburu por iMini, el primer bar que formaron en su casa. Dice.
Qué grande, ¿quién dice eso?
Alguien desde Houston, Texas, Alejandro.
Es cierto, entre esos emprendimientos que Martín contaba hoy del Club de Investigaciones Biológicas, pusimos un bar. iMini es Andrés Ibarburu, Martín Ibarburu y Nicolás Ibarburu, que invitábamos a nuestros familiares, les cocinábamos y les cobrábamos, obviamente.
¿Y tocaban también?
No,
era
gastronómico.
Eran emprendedores de chicos. Bueno, sabiendo que la música iba a costar, tenían emprendimientos. Yo los escuchaba ensayar en el garage de la calle Ismael. Puede ser, dice, el día que los vi salir con los instrumentos, siendo muy chiquitititos de edad y de físico, dice, no puede ser que ellos estaban tocando esto. ¿Es esa calle o se confunde de calle?
La calle
Nacional
debe ser,
¿no? Ah, bueno, debe ser por otro lado. Sí. Germán Massey, el primo, nos deleitaba en el piano en el Liceo 31, después metió rock and roll formando los Chicos Eléctricos, dice alguien acá.
Nuestro primo, el hermano Ernesto, que fueron los dos que nos ídolos.
Bueno, estaba toda la familia, era imposible no salir para ahí, ¿no? Escribe el Coco Rivero, que dice, recuerdo un toque que de la Pepe González en el IABA por la calle Rodó, Chapó.
Sí, señor, el Coco Rivero, qué grande. El Monte, como me acuerdo que, no sé si era que no había más cajas directas o algo, nosotros tocamos en el escenario y el Monte tocó en el camión del sonido, allá frente, el teclado, ¿viste? Tengo ese recuerdo de ese toque de Pepe González en el IABA.
Bueno, él lo recuerda también, como un lindo toque.
Ahí va, y hablábamos recién de la actitud de Baluto, y Martín en la tanda contaba una anécdota que es muy, muy interesante, de cómo una vez faltaba un baterista. ¿Cómo fue eso?
Claro, yo no podía tocar en un show de Nico. O de Nico y Juli, no me acuerdo, creo que era de... Sí. Y estaban pensando a quién llamar, si a Nelson Cedrés, a Pepe Canedo, y Valentín dijo, papá, llamame a mí, ofendidísimo.
Cuatro.
Muy chico, muy chico. No podían,
¿y a quién más? Dice, ¿y a quién más? Sí, ¿y a quién más?
No, y a otra persona. No había otro.
¿Y cómo terminaste decantando por la guitarra, digamos? Porque el claro. Tío debe haber hecho fuerza por la percusión, papá hizo fuerza por la guitarra, ¿por qué?
No, yo muy de chico, el primer contacto fue con la batería, pero porque tal, no me acuerdo por qué. El motivo, obviamente, el tío. Pero me acuerdo de tener 4 años y, no sé, regalo de cumple, pedía poder comer chicle y llegar al pedal del bombo.
¿Entendés? De verdad.
Eso fue un regalo de cumple que pedí.
Después me abandonaste, pero sí, hubo un momento ahí de batería.
¿Y ahora te sacás las ganas cada tanto o no?
Claro, sí, tengo una bata en casa.
Sí.
Eso está bueno.
Está bien, está bien. Y ahora, bueno, vos tenés 17 y vas a tener tu primer show en vivo cuando cumplas 18, el día que cumplís 18.
7 de agosto.
Acá. Primer show propio, digamos, solo vos.
Sí.
Y también estás tocando en Buenos Aires.
También. Estamos en todos lados.
Y toda la familia se junta para la presentación del disco de Nicolás.
Exactamente.
El 14.
Ahí va, el 14 de junio en la Cita Rosa, que van a estar varios integrantes más de la familia. Va a estar Agustín Ibarburu en la tecla, que es el médico también, que es tremenda tecladista. Y va a estar Maitena, la hija de Martín, en el coro.
Bueno.
Así que va a estar toda la familia.
Bueno, prácticamente. Le hago la pregunta a los dos, porque yo recién veía a Nico arreglando ahí el micrófono, la jirafa, ¿no? Haciendo un poco de padre y director técnico. Me imagino que hay mucho profesional. Martín también, si canta la hija. ¿Hay algún momento que da dentro de ese profesionalismo? Se lo pregunto un poco a todos los que vienen en familia, para que vos, Nico, mires y digas, estoy con mi hijo acá. ¿Tenés alguno de esos momentos donde te volás un poco y decís, mirá, esto capaz que es un sueño de mucha gente, ¿no? Tener estos instantes, esos momentos.
Ahora,
¿no?
Por ejemplo. Sí, totalmente. Es como que, ahí va, por momentos me olvido y trato de eso, de mirarle el micrófono y todo, pero de repente me cae la ficha de estar así los tres juntos acá y tocando con... No lo puedo creer, me emociona mucho. Y el 14 va a ser más emocionante, todavía va a estar Maitena y todo. Justo ahora, cuando veníamos de Córdoba con Martín, vimos un documental de Volver al Futuro, la película.
Sí.
Y es ese viaje de retrospectivo, ¿no? Del pasar del tiempo y ves como a tus hijos viviendo cosas que vos viviste cuando te motivaste con la música, cuando empezaste a vivir todo, y es alucinante, ¿viste? Volverlo a vivir, ¿no?
Qué lindo. ¿Qué ves en él que tenías vos? ¿Y qué ves diferente?
Bueno, que yo lo que yo tenía, el amor por la música y la cosa directa de mandarse a tocar, ¿viste? Sin dudar, ¿viste? Como después, por ejemplo, tiene mucho más como más polenta en la voluntad y en la actitud, que eso más de la madre, por suerte. y más esa cosa de que siempre amó las tablas, ¿viste? Siempre le gustó el escenario. Cuando lo invitábamos a cantar un tema, me decía, papá, ¿puedo ir en este? Quería subir más temas, ¿viste? Nunca tuvo nervios.
La mamá es Noelia Campo, para los que no sepan, la mamá es Noelia Campo.
Que tiene tablas, escenario.
Claro, agarró todo eso de la madre, por suerte.
Está, pero es fundamental, ¿no?
Fundamental. Por suerte sacó los ojos míos.
hay videos de esto también, ¿eh? Después viene el video de la realización audicial.
Ahí me cagás.
De Mal y José va a demostrar eso.
Bueno, eso sí, viene, es como el 2.0, viene con mejorado, muy mejorado.
Recargado. ¿Vos ves algo que tenés de tu padre?
Muchas cosas.
Sí.
Muchas cosas.
Sí. Cuando tocas ahí en el escenario, decís, va, esto.
Cuando toco la guitarra hago las mismas caras. Eso es algo increíble, que yo las veía de chico y ahora me doy cuenta y las hago. Yo me acuerdo de chico cuando lo miraba, me reía.
O sea, mirá que gestión.
Yo lo mismo.
Lo estoy imitando.
Pero la música no es igual. La música no es igual. No, y hubo ahí discusión polémica, digamos, de esta música. Él hace música más de esta generación, trap, claro. Rap. ¿Vos ustedes cómo lo miraron? ¿Cómo lo ven a eso? ¿Intercambian música? ¿Cómo es eso?
Mirá, en un primer momento, obviamente, como que tuve que adaptarme. Al principio era como muy diferente, ¿no? Me acuerdo que venían a casa y hacían batalla de freestyle y todo eso, y se bardeaban. Y yo decía, vos, ¿qué se están peleando? Y después empecé a entender que, viste, que es como un juego que después terminan con respeto, como hasta una cosa que se inmunizan contra el bullying, ¿viste? Una cosa así, como que se hacen fuertes. Sí. Y bueno, y además que están improvisando letra y música al mismo tiempo, y empecé a flashear. Y bueno, y además que el Valen siempre tuvo esa cosa de tu madre te dice, siempre hace buenos estribillos, buenas melodías tiene, ¿viste? Más allá de la parte del fraseo rítmico, es increíble, del rap o del trap, como que siempre tiene ese otro lado más musical así. Entonces me ayudó a entrar y empecé a escuchar. Pero vos, Tincho, dijiste una cosa sobre lo de Paco y Catriel, ¿no? ¿Qué podrías contar?
No, eso, el Tiny Desk, que es el famoso de Paco y Catriel,
sí,
nos
sí.
ayudó a muchos, me parece, a entrarle al trap. Me parece que fue medio como...
El Tiny Desk es este programa especial que hace la Radio Pública Nacional de Estados Unidos, unos 15, 16 minutos. Llegar ahí es muy difícil, con muchísimos contactos pudieron hacerlo, pero por el talento lo demostraron después. También sí. Un show que después Paco y Catriel contaron que estaban hechos mierda, con gripe y con músicos que no eran de ellos, pero que lo llevó al estrellato internacional. Claro. Y vos decís, ¿por qué ese show?
Sí, a mí me da la sensación de que como que cuando aparece el trap hubo como la sensación de desconexión generacional, como que apareció eso y para todos los más grandes... flasheamos un poco. Y ellos lograron como conectarlo con elementos de Prince, de otra música, y siento como que para algunos les ayudó como a entrarle. No
sé. Tuvieron que armarlo tocando todo, digamos.
Claro,
¿no?
Y eso también, que es eso que tiene el Tiny Desk, que es todo tocado así a tracción a sangre, como dicen. También capaz que no sé. A mí, por lo menos, lo personal me ayudó como a entenderlo al estilo, esa cosa.
Y a respetarlo más, quizás.
Claro, totalmente. A verle como el que es tremendo viaje también, ¿no? Me recostó al principio también, como a Nico, ¿no? Flasheé un poco.
¿Y vos, a la inversa, qué música te gusta de la que le gusta a ellos, de la que hacen?
No, yo la verdad, por suerte, o sea, obviamente, escucho la música ahora, cuando estoy solo me puedo escuchar la música ahora y hago y todo mi mambo, como buen adolescente. Pero siempre curtí, siempre me gustó.
¿De Police, por ejemplo, que fue una banda icónica para ellos?
De Police curtí mucho. Y aparte hay veces que es como que ya lo tengo incrustado. Nunca tuve el recuerdo tipo de poner un tema de Poli, pero me lo sé todo. Eso es increíble.
Bueno, pero hace poco...
Obvio.
¿Qué te mostré?
Me mostró El Último Café, un tango.
Polaco Goyeneche con la orquesta de Troilo.
Yo no lo tenía, la verdad. Capaz parezco muy inculto.
No, no, está bien.
Pero no lo tenía. Sí. Y me pareció increíble. Y lo puse como 5 veces seguidas.
Y después llegué y lo estaba escuchando él con unos amigos. Sí. Todo. O sea, que esas cosas quedan ahí.
Sí, bien. Y aparte, desmiento un poco esto de que escuchan solo eso, trapo y demás. En general, más allá de que Baluto, o sea, familia de músicos y haga música, escuchan un poco de todo también y respetan todo y se puede hacer así. Bueno, último tema para despedirse acá de los Ibarburu. Está Nico, está Martín, está Baluto e hijo de sobrino. Aquí, ¿qué van a tocar, Nico, para despedida de esta linda charla que tuvimos?
Bueno, es un tema que está en esa película que mencionamos hace un rato, Volver al Futuro, que de Chuck Berry y Johnny B. Wood, que es esas, de esas escenas de películas que te hacen tocar, elegir la música. Creo que nos pasó a nosotros y le pasó al Valen también. Por eso la elegimos.
Lindo. Ahí, los escuchamos. Arriba. Música en familia, aquí en No Tocan Nada, los Ibarburu, Nicolás, Martín, Baluto, mil gracias por venir. Ahí se nota el cambio generacional, creo que es la primera vez en la historia de No Tocan Nada que tiene 20 años que alguien tiene la letra en celular, cosa que en general los músicos, la de Martín y Nicolás, traen en papel, ¿no?
Totalmente.
En papel, totalmente. Pero bueno, ahí lo tenía Baluto en celular para cantar, precioso, ese tema. Gracias, gracias a los tres. Un placer conocerte, Baluto. Suerte, también. Éxitos en ese primer muchísimas show. Gracias. Suerte, éxitos, Nico, en la presentación del disco en familia, con todos, con
gracias
Martín,
por recibirnos,
con más vos. Familia. Y gracias. Gracias por venir, a los tres. Muchas gracias.
Gracias, Joel.
Gracias.
Gracias. Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.